Estamos a las 8 y 46 minutos de la mañana y hoy hemos querido hacer un paréntesis muy especial para hablar precisamente pues con una compañera. Ella es periodista. Andrea Momoitio, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Andrea, que además es cofundadora también de Pícara Magazine, pero es autora de un libro que ya está en las librerías, por cierto, que se titula Lunática. Y en este caso, bueno, pues cuéntanos, Andrea, porque lo que haces es rebuscar en la historia, ¿no? Y
sí,
bueno, y quedarte
arqueología.
Que haces casi arqueología, claro, porque te remontas al año 77 y hablas de la muerte de una mujer en Bilbao, precisamente en la cárcel de Basauri, para ser más concreto, ¿verdad?
Sí, en la celda número 4, para tener más detalles. Sí, el 9 de noviembre de 77 apareció el cadáver de Marisa Gutiérrez Velasco, una mujer de Santander que trabajaba de prostituta. Apareció quemada en una celda en la prisión de Basauri. Desde la cárcel se dieron versiones contradictorias en algún momento y sus compañeras no se creyeron la versión oficial, ¿no?, que apuntaba que podía haber sido un suicidio, y convocaron esos días una huelga de prostitutas en Bilbao. Y a partir de esas protestas constituyeron también lo que fue el Comité de Prostitutas de la calle Cortes, que, bueno, por desgracia duró muy poco tiempo. O sea, empezaron en noviembre del 77 y en diciembre ya estaban prácticamente desaparecidas. Pero bueno, durante ese mes hicieron varios encuentros, escribieron sus reivindicaciones, hablaron con la prensa y hemos podido encontrar, ¿no? Ha sido relativamente fácil encontrar cuáles eran sus reivindicaciones entonces, ¿no?, que tenían que ver con protestar y tratar de aclarar la muerte de su compañera. Pero yo lo que suelo decir es que ese día se quemó María Isabel, pero las tenían fritas a todas, ¿no? Entonces tenían claras cuáles eran sus demandas y aprovechar el foco mediático para exigirlas.
Claro, porque teníamos que remontarnos precisamente a una época en la que estaba en vigor aquella ley de vagos y maleantes y más cosas no parecidas, ¿no? Similares, ¿no?
Sí, la ley de vagos y maleantes ya estaba derogada, pero habían aprobado otra que se llamaba, era la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que era exactamente lo mismo, ¿no? Con un nombre un poquito más reformado, pero exactamente igual. Y esta ley no se derogó por completo hasta 1995. Es verdad que fueron quitándole supuestos y fueron dejándola prácticamente inútil, ¿no? Era prácticamente imposible aplicarla, pero completamente derogada no estuvo hasta el 95. Y sin embargo, ¿no?, se derogó esa ley, y sin embargo esos colectivos, que primero con la ley de vagos y maleantes y luego después con la peligrosidad social, siguen siendo en realidad los colectivos que hoy siguen, bueno, pues en el foco de la exclusión y de la expulsión, ¿no?, de la sociedad, porque estamos hablando de personas psiquiatrizadas, de menores no acompañados, de personas trans, ¿no? Ha ido cambiando quizás un poco cómo nos referimos a estos grupos, pero siguen estando en una situación de vulnerabilidad muy grande.
Bueno, eran mujeres, mujeres, porque no solamente eran las mujeres, las prostitutas, también homosexuales y demás, que eran detenidos casi a discreción, ¿no?, en aquella
sí,
época.
Sí, si sí, nos sí, era así, una, ¿no?, de sus principales reivindicaciones era que acabar con la arbitrariedad policial. Y de hecho había alguna de ellas que se quejaban, ¿no?, en unas declaraciones decían que solo se estaban movilizando las prostitutas más mayores, que las más jóvenes las estaba costando un poco más articularse, ¿no? Y una de ellas decía que, claro, en realidad las que tenemos problemas principalmente con la policía somos las más mayores, las que no somos tan guapas, las que no podemos hacer lo que ellos quieren y cuando ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, la arbitrariedad policial fue una de sus grandes quejas y demandas, y me atrevo a decir que probablemente siga siendo una gran queja entre muchos colectivos de prostitutas.
Pues sí, no me cabe ninguna duda de que eso es así, ¿no? Bueno, ¿qué puedes contar o qué cuentas de María Isabel, Gutiérrez?
Bueno, pues la verdad que ha sido un viaje apasionante conocerla. Al principio me acuerdo que una conocida me decía que igual me costaba dar con información, ¿no?, porque la gente así no suele dejar rastro, y me he dado cuenta de que ha sido exactamente todo lo contrario, ¿no? María Isabel era una niña cuando empezaba a tener problemas, ¿no?, entre comillas, con el Estado y con las diferentes instituciones franquistas. Entonces su pista y sus huellas están en un montón de documentación. Era una niña cuando su tutela pasó a manos del Patronato de Protección a la Mujer, que era una institución franquista que se dedicaba a cuidar, entre comillas, os podéis imaginar, a las mujeres caídas y a las que están a punto de caer, decían, ¿no?, que eso a mí me gusta mucho, en las que están a punto de caer, porque, claro, podéis imaginaros que era un saco en el que podía entrar cualquiera. Entonces, desde que es una niña, empieza a estar, ¿no?, en manos de diferentes instituciones, entonces seguirle sus rastros relativamente fácil, ¿no?, en archivos policiales, en archivos psiquiátricos, porque también estuvo psiquiatrizada. Entonces me encuentro con una mujer que sufrió mucho, bueno, con una niña en realidad, verdad es que sufrió mucho porque María Isabel se muere con 23 años, con una vida muy, muy intensa, con, bueno, con muchas dificultades y muchos dolores, pero con 23 años, ¿no? Entonces, bueno, pues a la hija de un, en contra de la hija de una familia con problemas económicos y con lo que eso significa, ¿no? Porque cuando no hay dinero para hacerse cargo de las necesidades más básicas, pues, pues la vida es muy complicada.
Claro, y acabó de prostituta precisamente en lo que es la zona de Cortes, ¿no? La calle Cortes.
Sí, sí, sí. También ella venía de Santander y en Santander también había ejercido la prostitución en la calle San Pedro, una zona pues como nuestra calle Cortes, pues ahí en Santander, y luego se vino para acá, aunque con mucho movimiento, ¿eh? Ella tenía mucho trajín y hoy venía, también estuvo un tiempo en Barcelona, un tiempo en Donosti, o sea, se movía mucho, que yo creo que era una práctica habitual en, entre las prostitutas en esa época.
O sea, que podríamos adivinar que casi casi era una menor cuando empezó a prostituirse prácticamente.
Sí, 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 claro. Y estamos hablando que entonces la mayoría de edad no estaba a los 18 años, ¿eh? Estaba a los 21.
Sí, sí, por eso, además, claro, claro, es una circunstancia que muchas veces se nos olvida, pero esa es la, la cuestión, ¿no? Luego, me imagino que a partir de ese momento en Lunática lo que haces es entrar también en lo que fue ese, ese Bilbao, ¿no? Que, bueno, pues donde se ejercía la prostitución, donde sí que es cierto que eran perseguidas, pero también tenía cierta aureola toda la zona, ¿no? De, no sé, distinta, muy, muy diferente, ¿no? Muy diferente de lo que conocemos ahora, ¿no?
Sí, yo que vivo en la calle San Francisco y pues paso mucho tiempo también en Cortes, cuando me cuentan cómo era aquello y las luces de neón y los cabarets y todo lo que había, me resulta increíble, ¿no? Que es muy difícil de creer viendo cuál es la, la situación de la calle Cortes en particular, pero en realidad del barrio de San Francisco en general, ¿no? Donde, bueno, hay un abandono obvio de las instituciones. Entonces, bueno, que imaginarme esa Cortes de luces de colores y de música en directo, pues, pues resulta apasionante y muy sorprendente también, ¿no? Pero bueno, pues ha sido un ejercicio muy bonito de memoria y también, bueno, siempre es bonito. A mí siempre me parece un ejercicio precioso, ¿eh? El hacer memoria, pero hacerla de, del barrio en el que vivo, pues bueno, ha sido la verdad una suerte.
Bueno, lo que no se pudo esclarecer nunca es qué le ocurrió en aquella celda, ¿no?
No, no, y yo es verdad que cuando empecé a, claro, con la investigación hace 5 años casi, o 6, mucho tiempo, bueno, creo que al principio sí que tuve un poco el afán o las ganas de tratar de esclarecerlo, luego se me fueron desvaneciendo, ¿no? Mientras hacía la investigación, cuando me di cuenta que tampoco era ese mi papel, ¿no? Que ese no, como periodista no es mi rol tratar de esclarecer qué ocurrió, sino bueno, pues contar lo poco que se sabe. Es verdad que luego la intuición que yo tengo es que fue un accidente y ya está, ¿eh? Me gustaría pensar que tuvo una muerte más épica, pero creo que simplemente tuvo mala suerte como la tuvo en el resto de su vida.
Sí, lo que pasa es que aquello sí que es cierto que su muerte originó, ¿no? Y cualquiera que vaya y revise aquellos periódicos de aquella época sí que va a encontrar pues esa sorprendente manifestación en las calles,
sí,
¿no? Que es una,
sí, sí,
algo que llamaba especialmente la atención, teniendo en cuenta en la época en la que estábamos, porque ahora podría ser más común, por decirlo de alguna manera, aunque igual era menos solidario el colectivo, de lo que ahora menos solidario de lo que fue en el pasado, ¿no? Aunque has puesto esa crítica ahí entre mayores y jóvenes, ¿no? Sí,
sí, sí, yo lo que creo que, joder, que fue muy importante, porque entonces y también hoy, ¿no? Y reivindicarte, colocarte y asumirte públicamente como prostituta es complicado, ¿no? Porque el estigma que sufren las trabajadoras sexuales es brutal. Entonces, hacerlo siempre es complicado. Salir a las calles de tu barrio, ¿no? Donde te están viendo tus vecinas y donde ponerte delante de esa pancarta significa reconocer a qué te dedicas, ¿no? Cuando no es un trabajo que esté ni reconocido, ni valorado, ni muchísimo menos respetado, pues bueno, pues me imagino que tuvo que ser complicado para muchas de ellas, ¿no? Al final, no, protestar por la muerte de María Isabel significarse ellas mismas, ¿no? Con lo que eso.
¿Has encontrado algunas personas que conocieron o que fueron compañeras de María Isabel en aquella época?
Pocas. Directamente dos, con dos he podido estar, pero que son, imagínate, muy mayores.
Sí.
Y claro, y es que lo que decían entonces es eso, que las más jóvenes no se estaban movilizando, pues es que las quedan viejas, entonces han muerto. Y luego también en este barrio lo que ha habido ha sido movimientos de gente muy importantes, ¿no? Cuando se hicieron viviendas de protección oficial en Otxarkoaga o en otros barrios de Bilbao, se trasladó de ahí a mucha gente de este barrio, ¿no? Entonces, si ya es difícil encontrar a gente pasados tantos años y ya no es, ni siquiera están en la zona, pues es que es complicado, ¿no? Me decían, no, hay una tal fulanita que se fue a vivir a Charcuaga, claro, encuéntrala tú. Y luego sí, aquí sí. En el barrio resulta más fácil, pero si ya se ha ido a otra zona, resulta prácticamente imposible dar con ella.
Bueno, pues esta es la historia que te traía, ¿no? Que te daba vueltas en la cabeza y que al final has conseguido colocarla en un libro, que no es fácil,
sí,
tampoco,
sí,
¿eh?
Sí, ahí está. No, con muchos silencios también, ¿eh? Menos mal que me pusieron plazos desde la editorial, porque si no, seguiría enredada buscando a ver el mínimo detalle. Y bueno, pues en el libro hay silencios, pero bueno, también me y dudas, y también parece que bueno, que puede ser bonito e interesante.
Bueno, pero al menos nos has puesto, Andrea, nos has puesto aquí pues la historia de una mujer que podría haber sido pues tan anónima ahora como lo era hace unos años, ¿no? No lo fue entonces, pero lo ha sido durante toda su vida, y esas son las historias que muchas veces tiene que hacernos pensar un poquito qué es lo que hemos dejado atrás o qué es lo que tenemos, porque me imagino que al final también es una puesta en mirada sobre una profesión, un colectivo que ahora mismo está en la legalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, completamente. Y así también un ejercicio interesante porque, bueno, yo que formo parte del movimiento feminista y este es uno de los debates que más nos atraviesa y que más nos divide, también darme cuenta de la falta de memoria que tenemos nosotras, ¿no? En este sentido, porque muchas de las propuestas que se hacen hoy, ¿no? En torno a la prostitución, que sea abolirla, legalizarla, el regular, la tercería locativa, muchas de estas cuestiones de las que se están hablando hoy, se hablaron históricamente de ellas, se pusieron en marcha, no funcionaron, ¿no? Y sin embargo parece que seguimos en la rueda sin conocer nuestros propios errores del pasado, así que también resulta muy complicado en ese sentido dar pasos hacia adelante útiles, ¿no? Si no conocemos los que ya dimos antes y no funcionaron.
Bueno, pues ahí tienen esa lunática de Andrea Momoitio, donde nos cuenta la historia de María Isabel, esa mujer que perdió la vida en la cárcel de Basauri, una prostituta que murió en la cárcel de Basauri, igual no de un modo muy épico, evidentemente, como decías, pero que sí permitió además el que se revolucionaron las calles, ¿no? Era una de las protestas que más llamó la atención y que más portadas ocupó en aquel entonces, año 1977. Andrea, pues te deseo mucha suerte con tu libro y nada, y ahora ya me imagino que a explorar en el siguiente, ¿no?
Sí, a ver, bueno, el momento de disfrutar el momento de disfrutarlo. Pero
los que escribís libros dicen que nada, en cuanto coges carrerilla ya va todo seguido.
Ya, sí, eso me dicen. A mí me ha costado tanto tiempo, tanto dinero y tanto todo este libro que primero quiero disfrutarlo y luego ya veremos si hay otro, porque es complicado esto de escribir, ¿eh?
Bueno, pues te iba a decir que como lo disfrutaremos los demás, pero bueno, hay que recordar que detrás hay una historia dura, difícil, cruel, sí, ¿no? Que es la de estas mujeres y especialmente la de María Isabel. Pues Andrea, gracias, es que ricasco.
A vosotras, es que ricasco.